Radio Euskadi y Radio Vitoria presentan La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo arratsaldeon, un día más, aquí estamos con nuestro espacio de la Ruta Slow en la sintonía de Radio Euskadi. Domingos y festivos de 1 a 2 de la tarde. Y como bien sabemos, con una premisa de esta casa de Radio Euskadi, acompañaros en vuestros hogares con toda nuestra programación, y ahora en concreto con nuestra particular Ruta Slow. Y de aquí nos vamos a la visita que estamos realizando estos días a la zona de Tolosaldea gracias a Sagararte. Este pasado jueves estábamos en Urmara Museo A con Koldovica. Nos quedamos sorprendidos. Y sin irnos de ahí, de la zona de Alquiza, hemos descubierto una chacolindegui, como decíamos, muy especial. Estamos hablando de la bodega Ignacio Urzola. Está además en un momento interesante, abriendo un nuevo espacio, pero bueno, mejor nos lo van a ir contando ellos. Nos recibe en primer lugar Garasi.
Papá, ¿qué es eso?
Bueno, Aitor, buen día.
Garasi.
Nicolás.
¿Qué es eso?
Yo estoy
celeste.
Encantada.
Igualmente.
Vale, ¿qué tal?
No hay internet.
Bienvenidos.
Yo soy Garasi. Os vamos a hacer aquí una pequeña ruta para presentaros nuestro proyecto, que inició hace 10 años con Xavi, mi marido, y bueno, y los dos un poquito en cabeza, pilotando el barco. Y bueno, tenemos una niña de ahora mismo 3 años y medio, Maritza, que bueno, es la alegría de la casa y bueno, la que nos enreda, ayuda y... Morida, listo.
Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? ¿En qué? Estamos en Alquiza.
¿Sí? Alquiza, esto es el Valle de Arana. Estamos subiendo a la viña. Las primeras viñas que podemos encontrar aquí son las que se han plantado el último año. Nosotros ahora mismo tenemos en producción 3,5 hectáreas y el año pasado plantamos otras 5. Es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco y bueno, yo creo que con esto ya vamos a tener suficiente trabajo para sacar adelante. Está plantado, ahora estamos montando toda la estructura.
Ah, ya veo.
Como veis, todos estos palos.
Está todo en...
Sí, esto está todo en bancales. Sí, ya veis bancales. Que las laderas son pues con mucha pendiente.
Ajá.
Y bueno, para poder trabajar con el tractor, pues no nos quedó más opción que hacer bancales.
O sea, ¿os podéis meter con el tractor?
Sí,
para...
sí. Lo que es el trabajo a la planta, se hace todo a mano.
Ajá.
Las podas, deshojados, desnietados, atados, todo a mano. La vendimia también, todo a mano. Pero luego ya tratamientos de protección a la planta, cortar la hierba, todo eso se hace con tractor. Un tractor pequeñito, de viñedo, son como más estrechos.
Y... ¿Te permite el paso?
Sí. Sí, parece que no, pero son calles de 3 metros de ancho más o menos. Sí.
Vale, vale, sí, la perspectiva aquí.
Engaña bastante.
¿Y el tema del agua lo tenéis controlado por donde cae?
Sí,
la lluvia cuando cae.
Cuando preparas la viña, lo que haces es hacer caminos alrededor de ella que a su vez te ayudan a circular y también a evacuar el agua.
¿Y la habéis buscado por dónde va? ¿Por dónde
sí,
busca su.
Sí, su esto es natural. Pero a ver, aquí al final con tanta pendiente es, o sea, no es muy difícil, una tarea muy difícil. Casi es lo contrario, lo que nos cuesta es sacar la uva pues con este clima. Quiero decir, tenemos muchísima lluvia, muchísima humedad y en verano, pues si tienes días soleados de calor, luego una tormenta, lluvia, tal, pues todo eso genera humedad, vapor que se traduce en hongo. Entonces, la mayor problemática que tenemos aquí en las viñas es esa, proteger a la planta de la humedad y del hongo que se produce a través de ella.
Solo el chacolí, ¿no? Aquí lo fundamental suele ser el tema de la sidra, de la manzana, ahí no os habéis metido en el tema de manzana.
No, antiguamente sí, bueno, de hecho luego veremos la casa, el caserío, es una casa prensa, es una casa histórica. Cuando los caseríos en el País Vasco se construyeron como industrias para la sidra. Entonces, en cada valle había algún caserío que era casa prensa.
Uh-huh.
Y en este caso, nuestro caserío, Barikoetxea Baserria, es una casa histórica. Entonces aquí antiguamente estaba todo lleno de manzanos. Entonces sí se hacía sidra.
Ajá.
Era una fábrica de sidra, el caserío. Pero bueno, ya Xavi y yo llegamos para cambiar la actividad. Y lo que en su día una casa que hacía sidra, pues a día de hoy hace chacolí, hace vino.
¿De dónde sois vosotros?
Xavi y yo somos de La Sarte.
¿De La Sarte?
Sí. Ajá. Su aita era de aquí, de este caserío. La ama de al otro lado del monte, de Hernialde. Uh-huh. Y bueno, mi ama de La Sarte, mi aita de Hernani, pero bueno, hemos crecido, estudiado y todo en La Sarte. Uh-huh.
Garasi nos explica ahora las diferentes viñas o cómo las tienen precisamente ubicadas, adaptándose al terreno. Hablamos de agricultura de montaña, en laderas. Nos explica cómo las tienen ubicadas en estos momentos.
Estas son tejas viejas del caserío. El último año íbamos reformando el caserío y bueno, nos salimos de una y entramos ya en otra. Y esto yo lo vi ayer, todavía no lo había ni visto. Estaban acopiados ahí, arriba, en un montón y bueno.
Oye, tenéis altura aquí, ¿eh?
Sí.
Los viñedos, ostras.
Estamos a 350, más o menos.
Ajá.
Sí. La viña más antigua está el árbol grande aquel, ¿veis? Aquel cerezo.
Ajá.
Pues ahí tenemos como una hectárea, más o menos, y está en Espaldera, la formación de Espaldera. Esto que vemos aquí es en Parral, ya veis que la planta está como muy alta. Estos postes pues tienen una altura de 2 metros, entonces aquí la planta está como muy alejada del suelo. Este sistema funciona muy bien aquí en el País Vasco porque, por lo que comentaba antes, de la humedad que tenemos, la planta está alejada del suelo, entonces la humedad, el hongo ese que no sube con la neblina, pues así se consigue tenerlo un poco protegido. Arriba tenemos la otra formación, pues bueno, pues anduvimos mirando un poquito poder tener las dos opciones, porque bueno, algunos defienden la calidad de la Espaldera, otros el Parral, pues bueno, tenemos un poquito de todo.
Venga, mañana,
y bueno, pues trabajamos con las dos formaciones.
Kaixo egunon, soy Xavier Urruzola, de la Txakolindegi, Ignacio Urruzola, de Alquiza. Bueno, txakoli, la palabra txakoli de por sí es una palabra vasca que se ha llevado al castellano, pero el txakoli no existe. De hecho, el txakoli podría nacer, el txakoli, yo estoy de acuerdo que en Burgos podría nacer txakoli, y en cambio no se les deja. Pero el caso es que txakoli no existe, lo que existe es txakoliña, y txakoliña viene de etxera kolain, vino suficiente para casa, etxea es casa, etxerako para casa, lain suficiente. Entonces, es el vino que hacían los agricultores para casa, para el propio caserío. Esa es la procedencia del nombre. ¿Cuáles son las características del vino? Que tiene sus peculiaridades, ¿no? Y su principal peculiaridad es, tú me preguntabas la variedad de la uva. Sí. La Ondarrabizuri. Ondarrabizuri es una uva nativa autóctona del País Vasco. Solo se encuentra aquí. Se ha encontrado durante los últimos 7 siglos, desde que hay registros, la palabra txakoliña hay aquí. Entonces, en el norte de España, ni siquiera en la región del País Vasco. Solo que en el País Vasco se le empezó a llamar al vino que se sacaba de la Ondarrabizuri txakoliña. Esto es importante, ¿eh? Ondarrabizuri y una manera de hacer, una uva nativa y una manera de hacer y una cultura, quiero decir, que es la del País Vasco, un idioma. Nosotros no le llamamos al espumoso champán, porque no hablamos francés, no es champán. Ahora, nosotros le llamamos champán, no ponemos champán con TX. Champán es champagne, no es champán con TX y con, ¿no? Pues el txakoliña es txakoliña, porque hacemos uva del País Vasco de la manera que se ha hecho aquí. Con la txakoliña no se ha mercadereado durante los siglos, se mercaderea ahora, las denominaciones ahora se han hecho. Antes la txakoliña solo era para las casas, para los caseríos. De hecho, en Guipúzcoa y esta zona y nuestra casa siempre ha estado relacionada a la sidra. La economía siempre ha, el mercadereo ha estado mucho más unido a la sidra, a la ballena, etcétera, etcétera, esa historia de tal. Características de dentro de las tres denominaciones es que el 80% de los viñedos tiene que ser Ondarra Bizuri. El mínimo tiene que ser Ondarra Bizuri. Y de una vez respetado la Ondarra Bizuri, luego hay otras cinco variedades, hay cinco variedades dentro de la denominación que se pueden usar para hacer, para vinificar. Primero sería Ondarra Bizuri, luego sería la Sarratia, Petit Corbu o Ondarra y Sarratia, como lo dicen en Vizcaya, Riesling,
qué bueno, me encanta.
Chardonnay, Gros Mansan y Ondarra Bibeltza. Ondarra Bibeltza técnicamente se ha demostrado hace poco que es el padre o la madre de la Cabernet Franc. De la Cabernet Franc luego viene la Cabernet Sauvignon. Y la Cabernet Sauvignon viene el Sauvignon Blanc. De la mezcla de las dos viene el Sauvignon Blanc. Pero se ha demostrado, y no aquí precisamente, que la Ondarra Bibeltza viene de la zona de Irulegui, vino la Cabernet Franc. Por lo cual luego también la Cabernet Franc en Burdeos, a dos horas de aquí, en el norte ha sido la uva la principal, sí. Ondarra Bibeltza, esas cinco variedades, ¿verdad? De esas, aparte de la Ondarra Bizuri, Petit Corbu o Sarratia, Riesling, Chardonnay, Gros Mansan y Ondarra Bibeltza. En nuestro caso, ahora ya hay gente que todavía mantiene la teoría que el 100% de los viñedos debería de ser Ondarra Bizuri, así porque somos vascos y hay que ser el 100% de todo. Hay que ser 100% en todo. Pues nosotros creemos que la Ondarra Bizuri, por lo menos en nuestra casa, es una uva increíble, pero que a veces, según la añadan, tenemos que trabajarla con otras variedades. ¿Por qué? Porque las vendimias son muy complicadas, porque la acidez puede ser muy alta. Y al tener una acidez muy alta, pues intentamos controlar la acidez, no químicamente, sino haciendo coupage. Utilizando Chardonnay, utilizando Gros Mansan, con Petit Corbu dándole mineralidad. Bueno, nosotros trabajamos el 80% con Ondarra Bizuri. Siempre son números, ¿eh? Luego las vendimias, luego los kilos están aquí, en torno al 80, más normalmente suele ser Ondarra Bizuri. Luego mezclamos Chardonnay o Gros Mansan y un poquito de Petit Corbu. Estamos en Ondarra Bizuri, aquí. En la planta media de ahí, hay Chardonnay y Gros Mansan.
Xavier nos explica a continuación los vinos, los chacolís, cómo están desarrollando ese punto de innovación, partiendo de una zona en la que están plantando Petit Corbu o Sarratia.
Allí arriba, la última fila, ¿ves? Allí arriba del todo hay filas, ¿no? Y la espalda de para abajo, aquello es Petit Corbu o Sarratia, como le dicen en Vizcaya. Teníamos unas pocas plantas de Ondarra Bibeltza ahí para producir el rosado. Y ahora hemos plantado otras 3 hectáreas de aquí hasta casa. Ya habéis visto viñedos nuevos, que ahora esta semana hemos empezado a montar la estructura. Todo eso es Ondarra Bibeltza, con el cual vamos a hacer rosado y tinto. Y espumoso rosado, porque espumoso blanco ya lo hacemos. Luego probaremos blanco, rosado, espumoso y uno natural, sin sulfitos y sin filtrar, ¿vale? Que todavía está en proceso de botella. El chacolí o la chacoliña. Siempre hemos utilizado la chacoliña blanca, ¿no? El chacolí blanco, es reconocido. Hay mucho en vinificación por hacer, que es el rosado, los más naturales, el espumoso.
Solo conozco
tinto,
el chacoliña blanco.
Sí. Uh-huh. Hoy conocerás algo más. Lo que estamos seguros que va a funcionar va a ser el experimentar. Experimentar y desarrollar. Formarnos y seguir desarrollando vitivinícolamente. Que todavía hay mucho que hacer. Se ha hecho mucho en conservación. Los agricultores antes en los caseríos, pues tenían 3 vacas, tenían gallinas, tenían pollos, recogían la manzana, la nuez y además hacían un poquito de chacolí para casa. Hombre, pues eso aparte de tener un mérito de la leche, conservó la uva autóctona y tal. Pero la viticultura no estaba desarrollada como hoy, ni la enología estaba desarrollada como hoy, ni tenían los medios que tenemos hoy. Entonces lo que ha hecho es que el chacolí, o la chacoleña en general, en los últimos 20 años, haya desarrollado la calidad una barbaridad. Eso nos lleva a tener un mejor saber hacer, a desarrollar técnicamente, a que el vino sea cada vez más atractivo. Una palabra preciosa como la chacoleña es exótica y muy exportable, llama la atención y además es tiene discurso propio. Uva de una región, un saber hacer de una región, una palabra en vasco, coño, eso es exportable a todas las partes del mundo. Todavía aquí se utiliza mucho el esto, tú les das un chacolí que no tiene carbónico y dices, esto es vino. Y dices, coño, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Chacolí es vino. No, pero chacolí no es vino, chacolí es chacolí. Vale, pero básicamente es zumo de uva fermentado, ¿no? Eso, hemos sido, aquí los, la gastronomía y tal, hemos sido pésimos vendedores. Nosotros vamos a donde un americano y a donde un japonés todavía, ahora, y les dices, esto no es vino, esto es chacolí. A ver, y un profesional del vino dice, ¿cómo? Si no es vino, ¿qué coño? ¿Es sidra? ¿Tiene burbuja? ¿Es sidra? Y no es sidra. ¿Y por qué tiene la burbuja? Porque nos gusta así. Porque con chimparta, ¿eh? Tiene que tener chimparta. Entonces, no tenemos ni puta idea de vender eso técnicamente hasta ahora. No hemos tenido... ¿Entiendes? Eso es así. Y no hay enólogo profesional bajo la faz de la tierra que te diga que después de sulfatar 12 veces un viñedo tenga salinidad. Sí tenemos clima atlántico y por supuesto el clima está influenciado por el mar Cantábrico, que está ahí. Evidentemente nuestro clima viene ahí, pero el tema de la salinidad viene de la tierra y nuestras tierras no son salinas. La brisa del mar. Yo entiendo que allí en el 89 las pequeñas bodegas que se han convertido en gigantes necesitaban argumentos para explicarle la acidez a aquel vino y utilizaban, sí, el salitre y el mar y la salinidad. Y yo entiendo. Pero cuanto antes nos olvidemos de ese argumento, que no es técnicamente purificable, cuanto antes ni consistente, casi será mejor que nos vayamos poquito a poquito olvidando de eso, porque no es cierto. No es cierto. Es un problema que no es. Una cosa es si tenemos el impacto del mar Cantábrico. Bien. Pues como lo tiene Burdeos, o como lo tiene, yo qué sé, o sea, cada uno tiene su océano cerca y. Pero la salinidad en el vino, en el chacolí, hostia, cuidado. Sí tenemos acidez, y una muy buena acidez, que si se trabaja bien, es una acidez muy rica. Es una joya. Es una joya.
Sales de aquí, viajas, o sea, conoces otras regiones vitivinícolas, otros tipos de vino, tal, o sea, la gente, mata por tener acidez. Sí. Y les parece, o sea, increíble. Aquí siempre hemos relacionado la acidez como algo negativo. Sí. Y como decía Xavi, hay que saber trabajarla. Pero es una herramienta fantástica.
La acidez es uno de los mejores argumentos que tiene nuestro vino, porque la acidez nace de aquí. Aquí hay acidez. O sea, el tomate es bueno porque tiene buena acidez. La huerta es buena, es muy complicada, pero ¿por qué? Por la acidez. O sea, todo eso, y además que la acidez es el mejor conservante natural para un vino. Los vinos buenos son los que se conservan con la acidez en el tiempo.
Es que, o sea, podéis llegaros a plantear de hacer algún chacolí de una larga crianza.
Totalmente. Todo eso está por hacer. Y se ha hecho muchísimo, pero hay otro tanto por hacer. Sí estamos respetando el parral, por eso de alejarlo de la humedad, del hongo, por eso de sacarle rentabilidad. Vení un momento, por eso de sacarle rentabilidad al espacio. Tenemos un marco de 2,20 por 2,5. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 varas. Bueno, este es especial. Normalmente entre 4 y 6 varas. A cada vara intentamos, luego esto hace su techo vegetal. Hace su techo vegetal, se cubre todo y esto es un techo vegetal. Y andamos con el tractor aquí debajo. Nos metemos así y andamos así, con el tractor, haciendo eso. Siempre hay un camino en todo el perímetro. ¿Qué hacemos? Alejar de la humedad, hacer que se seque pronto, y sacarle producción. Sacarle producción, en el caso de la Onda Ribi, sacarle producción. Como veis, la Petit Corbu está en línea. Tenemos un cuarto de producción, pero no estamos interesados en la producción en aquel caso. Lo que queremos es la calidad de la mineralidad.
Interesante también lo que nos viene a contar a continuación. Y sobre todo es un mensaje dirigido a los distribuidores. Tomen nota.
Y hay que tener mucho cuidado cuando lanzas un proyecto donde quieres arriesgar, donde quieres sacar cosas nuevas, es bueno tener una pata fuera. Es bueno tener una pata fuera, sobre todo porque aprendes una barbaridad, porque no dependes de las bodegas grandes y el ritmo que están marcando ellas, porque aquí en esto hay 4 o 5 bodegas que son las que marcan el ritmo, el estilo, el precio, los canales, los distribuidores. Aquí mayormente es muy difícil encontrar un distribuidor especializado en vino o que solo venda vino. Te venden vino, Coca-Cola, y te venden Alcorta porque tiene Coca-Cola, tiene la exclusividad, y ya que siempre te venís y haces 1000 tortillas de patata al día, te vendo la patata también y luego te vendo Insalus porque te la regalo. Entonces, o una de dos, o ellos tocan la flauta y tú bailas, o aprendes a tocar la flauta. Y a nosotros nos ha ido muy bien en ese sentido, porque vamos a las catas y allí en Provine, en Alemania, pues en una cata da igual la marca, sino da muy profesional, importa la calidad y lo competitivo que puede ser en precio. Pero la calidad es vital y ahí nos va muy bien. Ahí los catadores y las catas nos van muy bien. Y en Estados Unidos nos va muy bien, en Japón muy bien. En México creo que seremos el chacolí más popular.
¿Y en España dónde?
El Corte Inglés, el Gourmet. Tenemos clientes sueltos, hombre, aquí, en Guipúzcoa sí. Es donde más vendemos en Nacional, pero en España más que nada vendemos por la vía de Corte Inglés y sí. Luego clientes concretos. Pues.
Hablamos de chacolís, hablamos de vinos en definitiva y hablamos también de un caserío, el caserío Garaikoetxea. Xavier nos explica la historia, la intrahistoria de un espacio que lo están reconstruyendo piano a piano, día a día, con tranquilidad, sin prisas, algo que nos enamoró cuando lo estábamos escuchando y que lo queremos trasladar a través de estos micrófonos de la Ruta Slow.
Caserío Garaikoetxea. Garaikoa. Garaiko significa de aquellos tiempos o garaikoa, que está arriba, o sea, garaya, eche garaya. ¿Cómo se puede decir eso? Del alto.
Del alto,
el caserío del alto.
Altitud, ¿no?
El caserío, una parte es del siglo XIV y la otra del XV. Es un caserío muy antiguo. Estamos reconstruyéndolo. Ha sido el caserío de la familia de mi padre. ¿Vale? Mi padre era Ignacio Ruzola. Ignacio Ruzola es la marca del vino, de los vinos que hacemos mayormente. Yo perdí a mi padre aquí en un accidente en el 2005. Yo tuve un accidente aquí con él. Entonces no nos dedicábamos a esto. Yo era técnico de sonido y Garazi ingeniera de caminos. Y después de 3 años de luto, de 3 años de las tripas un poquito cerradas, pues ya volvimos en el 2008 con eso de que la denominación de origen de Guetaria se abría a toda Guipúzcoa. En el 2007 surgió la idea del chacolí, de volver al caserío, de 2008 nosotros sacamos los permisos para empezar a plantar y volver al caserío, ¿vale? Ahora vamos a ver algo, una sorpresita.
¿Eh? Abierto por obras, Gasteizeko Elizabetela.
Bueno.
Y me suele casco batzu jarri.
Vale.
Visita abierto por
Hombre,
obras.
Desde luego es especial. El caserío, no sé si conocéis Igartubeiti. Igartubeiti es el museo de la Diputación de Guipúzcoa, que es un caserío que es un lagar, es una prensa. Esto es un lagar del siglo XV. Aquí se ponía la manzana, toda esparcida. Bueno, hay vídeos en YouTube del caserío este, Igartubeiti. Se ponía manzana, allí había un pistón, había una viga gigante que cruzaba entre estas dos, iba bajando, se prensaba la manzana y aquí caía el zumo. Y el zumo se lo llevaban a Tolosa, donde había 50, ¿o cuántas sidrerías había en Tolosa, en la parte vieja?
54.
54 sidrerías, pero las sidrerías no prensaban allí la sidra mayormente.
Había tres o cuatro que prensaban, pero todas las demás...
Mira, no sabía eso. Ponían, o sea, se llevaban el zumo y lo fermentaban en Tolosa, en Donosti y tal, pero mayormente en los puertos para que se los llevaran los marineros que iban pescando las ballenas. Cada marinero tenía 1,5 litros de sidra al día. No se podían llevar agua porque el agua se pudre y agarraban el escorbuto. Y entonces los marineros vascos eran tan buenos. El mayor problema de un marinero en aquellos tiempos era la sed, era la hidratación. Entonces los vascos llevaban sidra por la vitamina C y porque se conserva con el poquito alcohol que tiene, se conservaba y tenían 1,5 litros de ración al día, menos los domingos que eran 3 litros, por eso que era domingo. Entonces, iban remando las arraunas. El deporte vasco viene de ir detrás de la ballena, de los botes que salían detrás de las ballenas. Entonces, estos caseríos que no se construyeron como caseríos, sino que eran, se construyeron lagares para recoger todas las manzanas de aquí, prensaban, sacaban el zumo y se lo llevaban a fermentar a Tolosa, a los pueblos de alrededores y a los puertos. Entonces, estos eran fábricas.
Y aquí es difícil de ver, pero en el Azueite, cuando ponen en marcha el lagar, de verdad, o sea, la casa cruje, porque todo el peso de la casa
se va ahí.
Se va.
Estas casas están.
La casa cruje, o sea, no sé.
Están dimensionadas, sobredimensionadas arquitectónicamente como viviendas, porque no se construyeron viviendas, se construyeron lagares, prensas. O sea, nosotros vivimos aquí. Ahí hay un apartamento, nosotros vivimos ahí ahora mientras dura la obra. Pero esto ha sido nuestra casa. Esto es el directo.
¿Cuánto va a durar?
La obra. Lo suficiente como para hacer las cosas bien, no arruinarnos y acertar con los gremios. Esto es letra pequeña. Lo que hemos hecho es desmontarla, marcarla pieza a pieza y hace un año... Solo quedaban las paredes. Hace un año. ¿Eh? ¿Tienes? Y todo se desmontó ahí. Esperamos un año, porque solo hay, yo creo que 2 personas hemos conocido. Esperamos un año a una persona, a un técnico capaz de hacer esto. Esto lo ha hecho un hombre. Uno. Una grúa. Loncho le ayudaba. Loncho es una bellísima persona que trabaja con nosotros. Loncho le ayudaba a limpiarlas y él bisturí. Esto es una ciencia. Esto estaba podrido. Injertos, cortar injertos en 3 dimensiones. Él tiene los dibujos aquí. Buscaba el nudo. Buscaba el nudo y casa los nudos. Un corta pega. No. Venía aquí y decía, esto está podrido, lo traigo a nivel. Esto es un injerto. Injerto. Y todas las maderas están injertadas porque por debajo, claro, esto fue durante 2 o 3 siglos cuadra. Entonces, se pudre. Entonces, hemos hecho zapatas nuevas, traerla a nivel, luego poner las piedras originales de la casa. Todas las piedras son las que había, hemos encontrado en la obra. Mirad, qué piedras, Y luego reconstruir todo. Todo, ¿veis? Las tapas, ¿veis? ¿Cómo está todo?
Sí, sí.
Con clavos de madera.
Estos son árboles. Si ves, esto es un árbol. Roble vasco, pues que se secó, luego lo trabajaban todo con opachurra. Opachurra es una azada especial de madera. Y Xavi ha trabajado de esa manera. Xavi no quería serrar ninguna madera. No quería dejar la marca de la...
Esto... Liso.
Sí, cogemos una rotaflex y esto lo dejamos. No, pues te cargas la historia, justamente te cargas la historia de los hijos. O sea, si hubiéramos ido. Joder, nosotros aprobamos aquí a un constructor el presupuesto y todo, que no era ese, ya por la angustia de que teníamos goteras, una hija de 3 años que ya no entraba en la cama, que aquí como. Y ya probamos y empezamos con uno. Y el dolor de tripas que veíamos, todo como estaban haciendo, que era todo lo que no había que hacer. Todo lo que no había que hacer, y los mandé aquí. Ya exploté. ¡Fuera! ¡Fuera la hostia! Y decidimos esperarle a este hombre. Pues yo creo que es de lo mejor, sí, o lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas, la huella que hemos dejado aquí.
Ojo al espumoso que a continuación tuvimos la oportunidad de degustar. De nombre Juanita. El porqué del nombre...
Método Champanois. Primera fermentación, como un onda revista normal, es una parcela en concreto que proyectamos que tenía más volumen y más boca, pero lo que hemos comentado antes, una acidez alta. Tenía un 8,3 de acidez. Por eso de que la acidez luego le dé una buena conservación. Segunda, no sulfitamos para que podamos refermentar, y una vez empezado el proceso de refermentación, embotellado. Hemos embotellado, ha pasado un año y degollamos dentro de 2 semanas. Lo que estamos haciendo es, ahora poco a poco, todos los días.
¿Te vais dando la vuelta?
Todos los días.
El cuarto de vuelta.
El cuarto de vuelta. Y el día siguiente, la vuelta al otro lado. Entonces, esto se llama Juanita. ¿Dónde está la mesa?
De Ibarita.
Ay, Emma. La abuela de Garazi es de Asteasu, del pueblo aquí vecino. Juanita era la mayor de 13 hermanos y que tuvo que salirse de casa porque no había para los 13. No había para los 13. Y se fue de sirvienta, ¿no es que me... ¿sirvienta? Sí, de sirvienta a las artes. Y en las artes se convirtió en muy popular. Porque ya cuando, bueno, trabajó mucho, hizo su familia y salieron adelante, se dedicó la vida a ayudar a todo. Pichichi, era conocida en las artes, pero por todo. Entonces, Codovica Jauregui, el artista del pueblo, nos hizo una etiqueta.
Hemos estado con Codovica.
¿Habéis estado? ¿Habéis estado? Qué bien. Vale. Y entonces el espumoso se llama Juanita, como la abuela de Garazi.
Ay, qué bueno.
Sí, sí.
Pequeño homenaje.
Sí,
qué bueno.
Aquí nos dedicamos a dar gracias a todo, Kiski.
Sí, señor.
Como tiene que ser.
Exacto.
Como tiene que ser. La burbuja de atrás viene para arriba y la burbuja... ¡Hostia! Empuja y te saca la lía. Y te saca la lía. Entonces, como veis, se ha movido un poquito. Lo que solemos hacer es congelar la punta y esa punta ya evitas que un poquito de lía te ensucie el vino, pero es así. Entonces, espumoso de Onda Ravisuri. Ahí va.
Gracias.
Que la Onda Ravisuri es perfecta para hacer espumoso. Acidez alta, bajo grado alcohólico en la primera fermentación, acidez para mantenerlo. Flores, los aromas son flores, son aromas cítricos y de flor blanca. Eso es todo lo que busca alguien que quiere hacer un buen espumoso.
Bueno, popa, ¿tú no tienes?
Yo no tengo, pero
popa.
¿Vosotros?
¿Tienes alguna de
ayer? Vosotros.
Comparto yo conmigo.
No, bebe tú primero y luego.
Y ya puestos, Xavi y Garazi nos permitieron también disfrutar de un experimento que están haciendo en una ánfora de hace ya 200 años de Castilla-La Mancha. En esa ánfora tienen, como decimos, uno de sus vinos y están trabajándolo, lo están amoldando, es un vino natural y este era el momento en el cual lo conocíamos y lo disfrutábamos.
Pisarlas y meterlas aquí. Ni sulfitos, ni levaduras en adicionales, ni nutrientes, ni filtrado. Y contacto con la piel. Ahora va a estar un poquito cerrado, pero está impresionante. Esto es un experimento terrible. Aquí están todavía las pepitas. ¿Pasa copa, Bat? Moverlo un poquito no es la copa adecuada para esto, ¿eh?
Ya.
No es la copa adecuada para esto, ¿eh? Pero bueno.
¿Cómo lo llamas? Es una ánfora, has dicho, de... Recuérdame.
De Castilla-La Mancha, 200 años. Me la han prestado una bodega de allí que conozco, bueno, tengo varios amigos, ¿no? Y déjame una ánfora y tal. Y es que sé que tienen unas ánforas increíbles ellos. Me dejaron esta. Si nos dice alguien que esto es chacolí...
¡No, pisca tú!
Y esto es natural, o sea, es bebible mucho más fácil. Aquí no hay ni sulfito,
ni
no aquí
le ves...
Ni nos dolerá la cabeza, ni nos dolerá el estómago.
Es así, es así.
Es una bomba,
y ya,
¿eh?
Y ya tiene nombre.
¿Ah, sí?
Pero ya lo diré.
Si no lo sé ni yo.
Conste que en ese mismo momento nos dijo el nombre, pero por respeto, por cuestiones de marketing y por cuestión además... de ser respetuosos con a quienes tiene que trasladar en primer lugar ese nombre que ya tiene decidido, en próximos programas tendremos ocasión, o si no allí mismo in situ, en Ignacio Urzola, de poder conocer y degustar y disfrutar no solo este experimento que, como decimos, tiene en esta ánfora de hace ya 200 años, que proviene de Castilla-La Mancha, sino del resto de posibilidades que tenemos en una chacolindegui, como hemos escuchado, en un ambiente familiar muy distinto, muy particular y que merece todo nuestro cariño. Así concluimos nuestro espacio de la Ruta Slow. Les esperamos en nuevos programas, en próximos programas. Y como saben, todos los días, lunes, miércoles y viernes, en este caso, entre las 5 y las 6 de la mañana, a primera hora de la mañanita, de madrugada, con el programa de Pedro Fernández de Retana, en Prime Time, siempre con nuestro punto slow de la Ruta Slow, trasladando mensajes, insistimos una vez más, siempre en positivo. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. Ongi izan, agur.